Bienvenidos a un nuevo podcast, soy Santiago Deinoff. El minuto mundial de Waterloo, Napoleón, 18 de junio de 1815, escrito por Stefan Zweig, para poder entender de qué manera a veces seguir el liderazgo a ultranza puede modificar brutalmente. La estrella del destino rige a los poderosos y a los violentos. Años y años se convierten en la esclava servil de un solo hombre, César Alejandro Napoleón. El destino, elemento imponderable, ama al hombre elemental que es a él semejante. Muy raras veces en el espacio de los tiempos, en un arrebato de su caprichosa volubilidad, se entrega al azar a un ser cualquiera. Muy raras veces, maravillosos momentos de la historia del mundo, el hilo de los hados es agarrado un momento por una mano indiferente y ese hombre se siente más atemorizado que feliz. Una tempestad de responsabilidades le lanza entonces al heroico espectáculo del mundo y la mano deja escapar el hilo que había asido. Que son muy pocos los que se dan cuenta de ese azar y lo aprovechan para encumbrarse. Fugaz es el momento en que se da la grandeza en los menguados y la suerte no volverá jamás a ellos una segunda vez. Grouchy. En medio de los bailes, de los galanteos, de las intrigas y de las discusiones del Congreso de Viena, la noticia aterradora cae y estalla como una bala de cañón. Napoleón, el león prisionero, ha destrozado su jaula de Elba. Uno tras otro llegan los mensajes. Ha conquistado Lyon y ha expulsado al rey. Las tropas de fanáticas banderas corren a su encuentro. Ya está en París, en las Tuileries. Han sido inútiles Leipzig y los 20 años de una guerra homicida, como si hubiesen sido acorralados todos con un solo zarpazo. Los intrigantes ministros ya no pueden discutir. Se apresuran a ponerse de acuerdo a toda prisa. Se organizan los ejércitos. Uno inglés, otro prusiano, otro austríaco, otro ruso. Solo tienen un único objetivo, el de aniquilar definitivamente el poder del usurpador. Jamás la clásica Europa de los emperadores y de los reyes se había visto tan unida como en aquella hora de pánico. Por el norte avanza Wellington contra Francia. A su lado se alinea el ejército prusiano al mundo de Blücher. Schwarzenberg toma posiciones en el Rin y los pesados y lentos regimientos rusos formando reservas pasan por Alemania. Una sola mirada basta a Napoleón para comprender el peligro mortal. Comprende que no puede perder tiempo, que no puede esperar a que la jauría se reúna. Es preciso dividirla y atacarla aisladamente. Los prusianos, a los ingleses, a los austríacos, antes de que se conviertan en un ejército europeo y derriben un imperio. Debe ir deprisa. Los enemigos en su propio país se despiertan. Debe vencer antes de que los republicanos se sientan fuertes y se unan a los realistas, antes de que el hipócrita y enigmático Fouché, de acuerdo con Talleyrand, su imagen y su émulo, le siguen la victoria a sus espaldas. De un solo golpe, con sus tropas delirantes de entusiasmo, debe lanzarse sobre sus enemigos. Cada día significa una pérdida. En cada hora se oculta un peligro. Por eso No titubean tirar los dados sobre el campo de batalla más ensangrentado de Europa, Bélgica. El 15 de junio a las 3 de la madrugada, la vanguardia del ejército de Napoleón, el único ejército, atraviesa la frontera. El 16 es llevado a Ligny y combate contra el ejército prusiano, al que derrota y obliga a retroceder. Es el primer zarpazo del León, que se siente libre. Zarpazo terrible, pero no mortal. Vencido, pero no aniquilado, el ejército prusiano se repliega hacia Bruselas. Entonces Napoleón va a lanzar el segundo golpe contra Wellington. No tienen tiempo de tomar aliento. Cada día que pasa significa un refuerzo para el enemigo y tiene que conquistar también la tierra que queda tras él, el exangüe e inquieto pueblo francés, al que ha de devolver el ánimo con el ardiente elixir del anuncio de la victoria. El día 17 avanza con todo su ejército hasta las alturas de Quatre Bras, donde se haya atrincherado Wellington, el frío enemigo de nervios de acero. Nunca como en aquel día fueron más meditadas las disposiciones de Napoleón, más claras sus órdenes. No solo piensa en el ataque, sino que prevé también sus peligros. Prevé la posibilidad de que las tropas de Blücher, vencidas pero no aniquiladas, puedan juntarse a las de Wellington. Y para evitar esto destaca una parte de su ejército, con la misión de que vaya alejando paso a paso las huestes prusianas e impida su unión con los ingleses. El mando de esta tropa de persecución es confiado al mariscal Grouchy. Grouchy, de mediana inteligencia, valiente, recto, de toda confianza, un caudillo de probado valor, pero nada más que un caudillo. No es un guerrero ardiente e impetuoso como Murat al frente de su caballería. No es un estratega como Saint-Cyr y Berthier, ni es un héroe como Ney. No se ve sobre su pecho el resplandor de la coraza. Ningún mito aureola su frente. Ningún hecho extraordinario le ha dado fama y le ha hecho aparecer en el mundo heroico de la leyenda napoleónica. Solo le ha dado su nombre, sus desgracias y fracasos. Durante 20 años ha combatido en todas las batallas, desde España hasta Rusia, desde Holanda hasta Italia, lentamente, no sin méritos, pero sin ninguna hazaña extraordinaria. Ha ido conquistando paso a paso la dignidad de mariscal. Las balas austríacas, el sol de Egipto, los puñales árabes, los hielos de Rusia han ido aniquilando a sus camaradas. De Sykes en Marengo, Kleber en el Cairo, Lannes en Wagram. No tomó por asalto el camino que debía conducirle a la dignidad máxima. Lo conquistó poco a poco a través de 20 años de incesante guerra. Napoleón sabe perfectamente que no tiene en Grouchy un estratega, solo tiene un hombre de confianza. Fiel, valiente, sereno. Pero la mitad de sus mariscales yacen bajo la tierra y los que quedan están desalentados, viven retirados en sus tierras, hartos de la eterna vida de campaña. Por eso se ve obligado a confiar a un hombre mediocre una misión de decisiva trascendencia. A las 11 de la mañana del 17 de junio, un día después de la victoria de Ligny, un día antes del desastre de Waterloo, Napoleón confía por primera vez a Grouchy un mando independiente. En un segundo, aquel militar modesto pasa a la historia universal. Durante un instante, pero ¿en qué momento? Las órdenes de Napoleón son precisas. Mientras él arremete contra los ingleses, Grouchy debe perseguir al ejército prusiano a la cabeza de una tercera parte de las fuerzas. Repito yo, una tercera parte de las fuerzas. En apariencia una misión sencilla, categórica, inconfundible, pero a pesar de todo, ambigua y de doble filo como una espada, pues al cumplir esta orden está Grouchy obligado a no perder el contacto con el grueso del ejército. El mariscal se hace cargo del mando con vacilación. No está acostumbrado a obrar por su propio impulso. Su prudencia, falta de iniciativa, solo se siente segura cuando la mirada genial del emperador le indica la actitud que debe tomar. Además, presiente ahora a sus espaldas el descontento de sus generales y tal vez el fatal aletazo del destino. Solo le tranquiliza la proximidad del cuartel general. 3 horas escasas de marcha le separan del ejército del emperador. Llueve torrencialmente. Bajo aquella lluvia se despide Grouchy. Luego lentamente, hundiendo sus pies en el blando barro, sus soldados avanzan tras las huellas prusianas en la dirección que suponen ha tomado Blücher. La noche de Caliú. Una lluvia nórdica cae a torrentes. Como rebaños anegados en el agua avanzan en la oscuridad los regimientos de Napoleón. El barro hace pesado el paso. No se columbra ninguna casa ni ningún refugio. La paja está completamente mojada. Es imposible dormir sobre ella. Y los soldados se reúnen en grupos y duermen sentados, espalda contra espalda, bajo la lluvia que no tiene piedad. El emperador tampoco descansa. Se halla poseído de una nervosidad febril, pues los reconocimientos fracasan ante la impenetrabilidad del tiempo y los informes de los exploradores son muy confusos. No sabe nada. No sabe si Wellington se dispone a la batalla y no llega noticia alguna de Grouchy acerca de los prusianos. A la 1 de la noche, despreciando la lluvia torrencial, el emperador sale a recorrer las avanzadas. En la lejanía, a un tiro de cañón se columbra a través de la niebla el amortiguado resplandor de las luces del campamento inglés. Napoleón proyecta el ataque. Al iniciarse la aurora, regresa a su pequeña cabaña de Caliú, al humilde cuartel general. Allí encuentra las primeras noticias de Grouchy. Confusas noticias sobre la retirada de los prusianos, pero con la promesa tranquilizadora de que continuarán siendo perseguidos. La lluvia va cesando lentamente. Napoleón va y viene, impaciente, por la estancia. Fija la mirada en el amarillo horizonte, en espera de que el velo de la lejanía se descorra y permita tomar una decisión. A las 5 de la mañana, la lluvia ha cesado. Los nubarrones interiores de la duda se desvanecen. Circula la orden para que a las 8 todo el ejército se halle dispuesto para la batalla. Los tambores redoblan llamando a formar y las ordenanzas a caballo galopan en todas las direcciones. Napoleón se tiende entonces en su lecho de campaña para dormir 2 horas. La mañana de Waterloo. Son las 9 de la mañana. Las tropas no se hallan aún totalmente reunidas. La lluvia que ha caído sin cesar durante 3 días ha empapado la tierra y la artillería. Tiene que avanzar venciendo grandes obstáculos. Lentamente se ha elevado el sol y sus primeros rayos brillan a través de un viento penetrante. No es el sol radiante y lleno de promesas de Austerlitz. Es un sol mortecino de nórdicos resplandores. Por fin están ya dispuestas las tropas y Napoleón, montado en su blanca yegua, recorre al frente en toda su extensión. Como impelidas por un vendaval irresistible, se inclinan hacia el suelo las águilas de todos los estandartes. Los jinetes blanden sus sables y los infantes elevan sus peludas gorras enganchadas en las puntas de las bayonetas. En honor del emperador redoblan frenéticamente. Los tambores y las trompetas lanzan a los espacios sus agudas notas y todos aquellos estridentes sones quedan apagados por el grito delirante que resuena como un trueno por encima de los regimientos que sale de 70.000 gargantas a la vez. ¡Vive l'Empereur! En los 20 años napoleónicos ninguna revista militar había alcanzado la magnificencia y el entusiasmo de aquella. Era la última. Cuando enmudecieron los gritos eran las 11, casi 2 horas más tarde que de lo previsto. 2 horas de retraso fatal. Se da orden a la artillería para que concentre el fuego contra los guerreras rojas que ocupan la colina Poisney, la Brave de Les Braves, avance ya al frente de la infantería. Así comenzó la hora suprema de Napoleón. Innumerables veces ha sido descrita esta batalla, pero nunca nos cansamos de leer sus emocionantes alternativas en la pintura magnífica de Walter Scott, en la episódica relación de Stendhal. El espectáculo es variado y grandioso, tanto si se le contempla desde la colina donde se halla el emperador, a distancia, como si se lo presencia de cerca sobre la silla del coracero. Obra maestra de tensión y de dramatismo, que va de la angustia a la esperanza y de la esperanza a la angustia y que, de pronto, se resuelve en un instante catastrófico, símbolo de una real tragedia. En el destino de un hombre se halla el latillo de fuegos, de artificio que fue toda la existencia de Napoleón. Se eleva una vez más para iluminar, por un instante, la inmensidad del cielo con el fulgor de sus cohetes y luego desplomarse y extinguirse para siempre. Desde las 11 hasta la 1, los regimientos franceses atacan sin cesar las alturas, toman pueblos y posiciones y cuando son rechazados, renuevan sus ataques. Las colinas húmedas y frangosas de aquel país desierto se hallan ya cubiertas por 10.000 cadáveres, pero nada se ha conseguido. Ambos ejércitos están agotados. Los dos saben que la victoria será del primero que reciba refuerzos. Wellington de Blücher, Napoleón de Grouchy. Y el emperador empuña nervioso el catalejo y envía continuamente mensajeros. Si el mariscal llega a tiempo, volverá a brillar sobre Francia el sol de Austerlitz. El error de Grouchy. Grouchy tiene, sin saberlo, en sus manos la suerte de Napoleón. Partió cumpliendo las órdenes recibidas al atardecer del 17 de junio, siguiendo las huellas de los prusianos. La lluvia ha cesado y como si atravesaran tierras pacíficas, las confiadas y noveles compañías que en la víspera habían venteado por primera vez la pólvora no ven aparecer al enemigo por ninguna parte, no descubren el más pequeño rastro del ejército prusiano. De pronto, mientras el mariscal desayuna rápidamente en una casa de campo, sienten que el suelo se estremece ligeramente bajo sus pies. Aguzan el oído y llega hasta ellos un sordo, continuo y amortiguado rumor. Son cañones que disparan a lo lejos, a una distancia de 3 horas. Algunos oficiales se echan al suelo, aplican el oído contra la tierra y escuchan, a la manera de los indios para inquirir la dirección del bombardeo. Y el eco retumba sordo y lejano. Es el principio de Waterloo, el cañoneo de Saint-Jean. Grouchy reúne a sus oficiales, Gerard, el jefe de su estado mayor, y exclama fogosamente: «Lifat parche du canon», es preciso marchar en dirección al fuego de artillería. Otro de los oficiales apoya esta opinión gritando: «¡Vamos inmediatamente, sin pérdida de tiempo!». Ninguno de ellos duda de que el emperador ha entrado en contacto con los ingleses y que ha comenzado una dura batalla. Pero Grouchy está indeciso. Acostumbrado a obedecer, se aferra a las instrucciones recibidas, a la orden imperial de perseguir a los prusianos en su retirada. Al verle titubear, Gerard insiste con vehemencia: «¡Marchez su canon!». Y ante los 20 oficiales, este consejo resuena como una orden, como una súplica. Grouchy se exaspera. Con un tono violento y severo, exclama que no puede apartarse del camino que le dicta el deber si no recibe una contraorden del emperador. Y los oficiales se sienten decepcionados, escuchando en el silencio el retumbar lejano de los fatídicos cañones. Gerard intenta entonces un último recurso. Suplica que se le permita acudir al campo de batalla con su división y unas cuantas piezas de artillería y se compromete a regresar a tiempo. Grouchy medita por unos momentos. la historia del mundo en un momento. Un momento medita Grouchy y este instante decide su propio destino, el destino de Napoleón y el destino del mundo. Aquel momento transcurrido en una casa de campo de Waldheim decide todo el siglo XIX. Aquel momento, que es de la inmortalidad, está pendiente de los labios de un hombre mediocre y valiente. Se halla entre las manos que estrujan nerviosamente la orden fatal del emperador. Francia estaría salvada si, en aquel instante, Grouchy fuese capaz de tener valor y osadía, si fuese capaz de comprender los signos palpables, si tuviese fuerza para desobedecer las órdenes recibidas. Pero ese hombre mediocre se atiene a las órdenes, es incapaz de escuchar la palabra del destino. Por esta razón su negativa es enérgica. Será insensato reducir aún más un cuerpo de ejército que ya se haya dividido. Su misión consiste en perseguir a los prusianos y nada más. No puede obrar contra las órdenes del emperador. Los oficiales no replican y reina un penoso silencio. Y el instante decisivo se ha deslizado inexorable. Y ni los hechos ni las palabras podrán ya reparar jamás la fatalidad. Wellington ha vencido. Sigue el avance. Gerard y Vendôme llevan la rabia en el corazón. Grouchy está intranquilo y a cada momento que pasa se siente menos seguro, pues no ve ningún indicio de las fuerzas prusianas. Seguramente habrán abandonado la ruta de Bruselas. Comienzan a llegar emisarios con sospechosos informes. Parece que la retirada del adversario se ha convertido en una marcha de flanco hacia el campo de batalla. Todavía sería tiempo de correr a marchas forzadas, a realizar un supremo esfuerzo en auxilio del emperador. Grouchy espera con impaciencia la orden de regreso, pero esta no llega. Sigue resonando tan solo, cada vez más lejana, la voz del cañón. La tierra tiembla. Son los dados de hierro de Waterloo. La tarde de Waterloo. Es ya la una. Han sido rechazados 4 ataques, pero se ha conseguido abrir una brecha en el centro de Wellington. Napoleón dispone de la iniciativa. Ordena forzar las baterías de Belle a Lyon. Y antes de que se descorra la cortina de humo que cubre las colinas, Napoleón dirige una última mirada al campo de batalla. Y entonces observa que por la parte noroeste avanza una sombra oscura que parece surgir de los bosques. ¡Son nuevas tropas! Todos los catalejos se concentran sobre aquel punto. ¿Será Grouchy, que en un momento de clarividencia ha desobedecido sus órdenes y se presentan sigilosamente, milagrosamente, en el momento decisivo? No. Un prisionero cree que se trata de la vanguardia del general von Blücher, de tropas prusianas. Por primera vez, el emperador experimenta la sospecha de que el derrotado ejército alemán se ha zafado de la persecución y acude a reunirse oportunamente para ellos con los ingleses, mientras que una tercera parte de sus propias tropas se halla maniobrando estérilmente en el vacío. Sin perder momento, envía un mensaje a Grouchy, conminándole para que mantenga a toda costa el contacto e impida la intervención de los alemanes a la batalla. Simultáneamente recibe el mariscal Ney la orden de ataque. Es necesario que Wellington sea rechazado antes de que puedan intervenir los prusianos. Dada la incertidumbre de la situación, no se puede retroceder ante ningún riesgo. Y durante toda la tarde se suceden aquellos terribles ataques en la llanura, con tropas de infantería constantemente renovadas. Las destruidas aldeas son tomadas por asalto. Las banderas ondean sobre la ola napoleónica que arremete contra las agotadas formaciones enemigas. Pero Wellington se mantiene firme y no llega noticia alguna de Grouchy. ¿Dónde está Grouchy? Pregunta constantemente el emperador, viendo cómo la vanguardia prusiana va interviniendo progresivamente en la lucha. Los mariscales se sienten también llenos de impaciencia. El mariscal Ney tan temerario como Grouchy, prudente, ha perdido ya 3 caballos en la batalla. Está decidido a terminar de una vez. Lanza de golpe toda la caballería francesa a un ataque en masa. 10.000 coraceros y dragones se precipitan a la terrible carrera de la muerte, destrozan los cuadros, derriban a los artilleros y penetran en las primeras filas. Son rechazados de nuevo, pero las tropas inglesas están ya agotadas y el puño que se agarra de aquellas colinas comienza a ceder. Y cuando la diezmada caballería francesa retrocede ante el fuego de fusilería, avanza la última reserva de Napoleón con paso grave y lento. Es la vieja guardia que marcha a conquistar la colina de cuya posesión depende la suerte de Europa. El fallo. Desde la mañana retumban sin cesar 400 cañones de ambos bandos. La llanura tiembla al choque de la caballería contra las tropas de Lanzan, torrentes de fuego al redoble ensordecedor de los tambores. Allá arriba, en lo alto de las dos colinas, los dos caudillos permanecen impasibles al ruido de aquella tempestad humana. Se hallan pendientes de otro sonido apagado, el tic-tac débil de 2 relojes que laten como el corazón de un pájaro en las manos de ambos caudillos, marcando el tiempo indiferentes a la masa que combaten. Napoleón y Wellington no apartan la vista de sus cronómetros. Cuentan las horas, los minutos que han de traerle los refuerzos decisivos. Wellington sabe que Blücher se halla cerca. Napoleón espera a Grouchy. Ninguno de los dos cuenta con más tropas de refuerzo. Las que lleguen primero serán las que han de dar la victoria. En el lindero del bosque comienza a divisarse la tenue nube de la vanguardia prusiana y ambos tienen la mirada fija en aquel enigma. ¿Son únicamente destacamentos? ¿Es todo lo grueso del ejército que ha escapado a Grouchy? Los ingleses resisten con últimas fuerzas, pero también los franceses se hallan desfallecidos. Los dos ejércitos jadeantes permanecen frente a frente. Los dos luchadores se dejan caer ya los brazos debilitados y retienen la respiración antes de acometerse por última vez. Ha llegado el momento del golpe decisivo. Por fin, truenan los cañones en el flanco prusiano. Se columbran destacamentos. Se oye el fuego de la fusilería. «Enfin, Grouchy», dice Napoleón, lanzando un suspiro. Y creyendo asegurado el flanco, reúne sus últimas tropas y se lanza de nuevo contra el centro de Wellington con objeto de romper el anillo inglés que guarda Bruselas y hace volar de este modo la puerta de Europa. Pero aquel fuego de fusilería no ha sido más que una errónea escaramuza. Desconcertados los prusianos por unos uniformes desconocidos, habían dirigido el fuego, equivocación, contra los de Hanover, pero pronto se dan cuenta y en masa amplia y potente salen de la espesura del bosque. No, no es Grouchy que llega con sus tropas, es Blücher, y con él la sentencia. Wellington se ha dado cuenta del momento crítico. Galopa hasta la falda de la colina victoriosamente defendida y agita el sombrero sobre su cabeza, señalando al enemigo que retrocede. Aquel gesto de triunfo es comprendido por los suyos y en su supremo esfuerzo. Los ingleses se lanzan contra la masa desmoralizada. Al mismo tiempo, la caballería prusiana remete por el flanco contra el destrozado ejército y resuena el grito mortal de «¿Sabéis que pu?». En pocos minutos, el gran ejército se convierte en un torrente desencadenado, impelido por el terror, en un ciego alud que arrastra al mismo Napoleón. La caballería enemiga penetra libremente en aquel torrente, que ya es agua mansa e inofensiva para ella, y sin dificultad pesca la carroza de Napoleón, los valores del ejército, toda la artillería abandonada en aquella espuma de angustia y de terror. El emperador puede salvar su vida y su libertad amparado tan solo por la noche. Pero aquel hombre, que sucio y aturdido, muere de fatiga, se deja caer del caballo a la puerta de una mísera posada, ya no es un emperador. Su reino, su dinastía, su suerte se han evaporado. La falta de decisión de un hombre vulgar ha derribado el soberbio edificio construido en 20 años por el más atrevido y perspicaz de los mortales. Triste retorno a la vida vulgar. Acababa apenas de caer derribado Napoleón por el empuje inglés, cuando una calesa en la que iba sentado un hombre desconocido tomó a galope tendido el camino de Bruselas y de allí al mar, donde un buque aguardaba ya al viajero. El buque se hace a la vela para Londres y el hombre desconocido llega allí antes de que los correos extraordinarios y consigue, gracias al absoluto desconocimiento de la gran noticia, hace saltar la bolsa. Este hombre es Rothschild, que en un vago rasgo genial acaba de fundar un nuevo imperio, una nueva dinastía. Al día siguiente Inglaterra se entera de la victoria y en París Fouché, el eterno traidor, se entera del descalabro. En Bruselas y en Alemania son lanzados al vuelo las campañas de la victoria. Solo un ser no sabe nada. A la mañana siguiente del desastre de Waterloo, a pesar de hallarse solamente a 4 horas de distancia del lugar memorable, es el pobre de Grouchy, terco y sistemático, fiel a las órdenes recibidas, continúa marchando en persecución de los prusianos. Pero como no los encuentra por ninguna parte, su ánimo flaquea y queda desconcertado. Los cañones no cesan de rugir a poca distancia, cada vez más fuertes, como si pidiesen auxilio. Los cañones pidiendo en auxilio. Cada disparo parece penetrar en la tierra, parece hundirse en el corazón. Ya todos saben con certeza que no se trata de una escaramuza, sino de una gran batalla. Una gran batalla final. Grouchy cabalga nervioso entre sus oficiales que evidentan toda su discusión con él y la evitan, pues sus consejeros fueron rechazados. Por fin, cerca de Wavre, encuentran un cuerpo prusiano. Es la retaguardia de Blücher que se ha atrincherado en aquel lugar. Los franceses lánzanse furiosos al ataque. Gerard marcha a la cabeza como si poseído por un siniestro pensamiento buscase la muerte. Cae derribado por una bala y queda silenciosa su voz que podía reprochar. A la entrada de la noche los franceses se hacen dueños de la aldea, pero todos comprenden que aquella minúscula conquista ya no tiene ninguna significación, pues allá, en la lejanía, en el gran campo de batalla, reina un silencio profundo. Una quietud angustiosa, una paz cruel, una paz de muerte. Todos comprenden que el rugir de los cañones será 1000 veces mejor que esa incertidumbre que consume los nervios. La batalla ha terminado. Esa batalla de Waterloo, de la que Grouchy se entera. Por fin, al recibir una carta de Napoleón en la que reclama urgentemente su presencia. La gigantesca contienda debe estar ya decidida, pero ¿a favor de quién? La espera dura toda la noche. Van a esperar. No llega ningún correo. Se diría que el gran ejército los ha olvidado y se hallan sin objeto ni razón sumidos en la noche impenetrable. Al llegar la aurora levantan el campamento y reanudan la marcha, convencidos ya de que son inútiles sus avances y sus maniobras. Finalmente a las 10 de la mañana llega a galope un oficial del Estado Mayor. Le ayudan a desmontar y le acosan a preguntas, pero él, con el cabello pegado a las sienes por el sudor, demacrado por el sufrimiento, presa de una excitación sobrehumana, pronuncia palabras sin sentido, palabras que nadie puede ni quiere comprender. Se le toma por un loco, por un borracho, cuando afirma que el emperador ya no existe, que no existe el ejército imperial y que Francia está perdida. Pero a poco le van arrancando la verdad, toda la verdad, y escuchan de sus labios el golpe mortal. Grouchy, demudado, se apoya temblorosa en su sable. Comprende que en aquel instante comienza el martirio de su vida, pero acepta, decidido, la inmensa responsabilidad de toda la culpa. El hombre indeciso y disciplinado, que en el momento supremo no tuvo la resolución necesaria, ahora, cuando se halla frente a frente con el peligro próximo, se convierte casi en un héroe. Reúne sin perder un momento a todos los oficiales y con los ojos llenos de lágrimas, de rabia y de dolor, les dirige una breve alocución en la cual se acusa de su indecisión, que trata de justificar. Los oficiales, que en la víspera le miraban con rencor, le escuchan ahora en silencio. Podrían acusarle y vanagloriarse de haber sostenido un criterio más acertado que él, pero nadie se atreve ni siquiera, tampoco quieren hacerlo. El dolor desesperado les hace permanecer callados. Y precisamente en aquella hora, demasiado tarde ya, pues se ha escapado irremisiblemente de sus manos el instante supremo. Es ahí cuando Grouchy da muestras de todas sus aptitudes militares. Sus virtudes, su prudencia, su habilidad, su circunspección y escrupulosidad se manifiestan a la luz cuando se siente dueño de sí mismo y no esclavo de una orden escrita, rodeado por fuerzas 5 veces superiores a las suyas, emprende la retirada de sus tropas a través del enemigo. Una retirada que es una obra maestra de la táctica militar. No pierde un solo hombre ni un solo cañón y salva de este modo el último ejército del imperio y de Francia. A su regreso, sin embargo, ya no hay un emperador que le dé las gracias ni un enemigo a quien desafiar. Ha llegado demasiado tarde. Su vida exterior se eleva al ser nombrado general en jefe y par de Francia. Sigue desempeñando sus cargos con energía y pericia, pero nada lo redimirá de aquel momento en que fue dueño del destino y que no supo aprovechar. Terrible venganza del instante supremo, de ese instante que, de vez en cuando, desciende hasta la vida de los mortales, entregándose al hombre vulgar que no sabe utilizarlo. Las virtudes ciudadanas, la previsión, la disciplina, el celo y la prudencia, armas magníficas en los días vulgares y pacíficos, se funden impotentes, abrazadas por el fuego glorioso del instante del destino que exige el genio para ser plasmado en una imagen duradera. El indeciso es rechazado con desprecio. Solo los atrevidos, nuevos dioses de la tierra, son elevados por los brazos de fuego del destino hasta el cielo de los héroes. Okay.